Hola querido escucha, ¿cómo estás? Aquí Ixy Voxel. Después de una larga pausa, perdí la cuenta de cuánto tiempo estuve desconectado del laberinto. Ya estamos a mediados de marzo del 2024, pero este año realmente estoy trabajando en las resoluciones de año nuevo. Y una de ellas es reactivar el laberinto. Últimamente le había dado seguimiento en el laberinto a temas políticos y sociales, así como filosóficos y científicos. Pero ahora me voy a reconectar con mi lado computólogo, tecnólogo. Es un tema que sigue siendo parte de la dinámica social, el aprendizaje y demás asuntos que regularmente tratamos. Pero hoy, concretamente, me voy a reconectar con la tecnología cibernética y su impacto social, la tecnología de la información, la programación en particular, desde el punto de vista de un programador independiente. Temas básicos que me interesan desde un punto de vista intelectual y profesional. Como primer paso en mi proyecto de actualización, me inscribí en un curso de cybersecurity usando las herramientas empaquetadas en Kali, una distribución de Linux especializada en herramientas de hackeo. Pero esta idea me llevó a considerar las bases que deben dominar lo que debe dominar un programador o técnico de la informática en el 2024. Temas como automatización, shells, sistemas operativos, lenguajes, modelos de programación, paradigmas de programación, editores, línea de comandos, control de versión, herramientas e infraestructura. Además, en el contexto más amplio de gestión de proyectos y desarrollo de software, es útil repasar referencias como The Pragmatic Programmer, el programador pragmático de David Thomas y Andrew Hunt, sobre temas como métodos de desarrollo de software, levantamiento de requerimientos, trabajo en equipo, desarrollo personal, administración del tiempo. Para evaluar qué conceptos, herramientas y tecnologías incluir en un programa de autoestudio, hay que considerar varios criterios como el contexto social de la tecnología, la relevancia histórica y conceptual, el potencial económico, la incidencia de uso, qué tan popular es la herramienta, la tecnología, la tasa de crecimiento, cuál es la tendencia, si la tecnología va creciendo, una tecnología que ahorita no es importante, pero que será más importante en el futuro y al revés. La calidad de la experiencia del usuario, qué tan satisfactorio es trabajar con ciertas tecnologías. La integración de herramientas en las prácticas de uso por industria y tipo de aplicación, por ejemplo, en el tema de ciencia de datos, pues hay un montón de herramientas alrededor de Python. Y el interés personal. Como referentes de estos temas tenemos la encuesta anual de Stack Overflow y las estadísticas de uso en GitHub. De acuerdo a GitHub, en el 2023 se presentaron tres tendencias en el desarrollo de software open source. Y esto pues, es una guía de la industria en general. Los desarrolladores están utilizando la inteligencia artificial generativa en masa. Los desarrolladores están operando aplicaciones nativas de la nube utilizando lenguajes declarativos que utilizan flujos de trabajo de infraestructura como código, el IAC, basados en Git. Hay una mayor estandarización de las implementaciones en la nube y un fuerte aumento de la velocidad en el que los desarrolladores utilizan contenedores como Dockerfiles y tecnologías similares. El 2023 se produjo el mayor incremento en el número de nuevos contribuyentes de código abierto. Mucha gente está incorporándose al tema de tecnología por el lado de la inteligencia artificial. Con el ChatGPT todo el mundo se siente tecnólogo. Estamos viendo un crecimiento notable en proyectos privados en GitHub que aumentaron un 38% año tras año y representan más del 80% de la actividad de GitHub. En general, en los albores del tercer milenio, el desarrollo de software se centra en procesos asíncronos concurrentes, lo cual presenta un reto técnico. La nube es pivotal en el desarrollo y uso de aplicaciones y la inteligencia artificial está redefiniendo el proceso de desarrollo de software. En particular, por ejemplo, con la aplicación Copilot de GitHub. Dependiendo de la subcultura, industria o campo de aplicación, dominan ciertas herramientas de desarrollo y lenguajes de programación. Es decir, para escoger qué temas y tecnologías dedicarle tiempo y esfuerzo, es necesario tener un contexto de aplicación. ¿Cómo y para qué quiero involucrarme con la tecnología? Como curiosidad intelectual y por temperamento, me atraen los temas fundamentales que permanecen, aunque vaya cambiando el estado de arte de la ciencia y la tecnología. En el diseño de lenguajes de programación se busca un balance entre la optimización de recursos computacionales, el tiempo de ejecución y la facilidad para escribir el código, darle mantenimiento y la elaboración eficiente de prototipos. Estos conceptos básicos que definen los criterios para diseñar y escoger un lenguaje de programación los podemos abordar desde diferentes perspectivas. Los paradigmas de programación, la concurrencia, la gestión de memoria, el sistema de tipos, intérpretes y el tema de comparar lo que son intérpretes contra compiladores. Son temas complejos que cada uno requiere una larga discusión y requieren una cierta formación para entender inclusive de qué se trata. Basta por lo pronto con decir que los marcos teóricos conceptuales y las metodologías de desarrollo buscan garantizar que el funcionamiento de los sistemas sea correcto, que los programas sean correctos, que su ejecución sea oportuna, que terminen en un tiempo apropiado para la aplicación y que su desarrollo minimice el uso de recursos y el tiempo de implementación. Desde el punto de vista vocacional podemos considerar como criterio el salario promedio de los que participan o utilizan o pueden realizar cierta tecnología, cierto lenguaje de programación, qué tan popular es la herramienta, qué tan disponible es la herramienta, qué tan amigable es la comunidad, qué tan satisfactoria es la experiencia de utilizar cierta tecnología, qué tan fácil es de aprender, y la madurez y el alcance del ecosistema de herramientas de comunidad de usuarios. El tema de salario hay que calificarlo porque depende de otros factores aparte de la tecnología en sí mismo. Los salarios más altos incluyen tecnologías exóticas e inmaduras de poco uso y con pocos practicantes. En mi caso personal, mi interés es en el cómputo científico, los algoritmos, el cómputo de alto rendimiento y las bases conceptuales de los métodos y los paradigmas. Es decir, la programación como pensamiento crítico y proceso general de resolución de problemas. Vamos a ver algunos aspectos de esta aventura. El primer aspecto a considerar en cuanto a involucrarse en la programación es ¿cómo vamos a interactuar básicamente con la computadora? Podemos considerar dos escuelas de cómo interactuar con las computadoras, la interfaz gráfica y la línea de comandos. La interfaz gráfica es para la raza que no tiene experiencia o no quiere batallar o no siente necesidad de optimizar su producción. Es decir, la interfaz gráfica es amigable al neófito y es aceptablemente productiva para el usuario casual. Por otro lado, la interfaz de línea de comandos requiere subir una empinada curva de aprendizaje y para el principiante, de hecho, es menos productiva que la interfaz gráfica. Sin embargo, una vez que se adquiere competencia en el arcano mundo de las secuencias de texto de comandos, se puede hacer magia, generar texto, procesar datos y controlar sistemas con una rapidez, flexibilidad y precisión que simplemente no se puede lograr con la interfaz gráfica. Es además el modo en que los hackers que se respetan interactúan con las computadoras. El mundo de las computadoras está dividido en tres campos con su correspondiente interfaz. Linux, que a pesar de ser inicialmente un proyecto de voluntarios sin sueldo, se ha convertido en el referente de los sistemas operativos para servidores y computadoras personales. En realidad hay un traslape y aspectos de Windows, Microsoft Windows y Linux se presentan en todos los casos. Entre las versiones o variantes de Linux, las más difundidas está Debian, con derivados como Kali y Ubuntu, Arch Linux, Red Hat, SUSE y en menor medida BSD. Windows es por antonomasia la interfaz gráfica. pero tiene PowerShell como shell de línea de comandos y tiene un modo integrado con Linux llamado Windows Subsystem for Linux, WSL. El subsistema de Windows para Linux, WSL, admite la ejecución de aplicaciones gráficas de Linux en Windows. Por otro lado, la nueva versión de PowerShell es open source y es multiplataforma. En el mundo Apple tenemos el Mac OS o iOS. Se puede considerar a iOS o Mac OS como una variante de Linux. Mac OS ha pasado de usar Bash como shell predominante a la shell ZSH, una extensión de Bash. Ofrece las mismas características que Bash, pero agrega algunos temas y complementos, así como la finalización de cortes y autocorrección para rutas de directorio. También hay otras funciones para facilitar la escritura de comandos y la referencia a ubicaciones. El shell tradicional de Linux es, por supuesto, Bash. El tradicional Bash, el shell del proyecto Born Again Shell. Este es un shell compatible con otros shells que eran los tradicionales, el Corn Shell y el Shell de C. Está diseñado para cumplir con el estándar IEEE. Además de Bash, pues está ZSH, PowerShell y otros shells como Fig Shell. En el tema de los editores o los ambientes integrados de desarrollo, tenemos en el mundo empresarial Visual Studio de Microsoft, NetBeans para desarrollar sistemas empresariales en Java, PyCharm para el desarrollo de aplicaciones en Python y Xcode para desarrollar en Swift, el lenguaje oficial de Apple. A nivel de aplicación personal está Sublime, Atom, Notepad, Bluefish, Genie y otros. Como aplicaciones tradicionales libres open source está Vim, Emacs, Eclipse. En el mundo de ciencia de datos está Jupyter y Spider, el editor que viene integrado en Anaconda. Para el desarrollo de aplicaciones móviles está Android Studio, aunque hay otras alternativas. Adobe tiene Brackets, una herramienta, un editor para herramientas visuales enfocadas a la edición de productos gráficos. De acuerdo a la encuesta de Stack Overflow del 2023, Visual Studio Code, VS Code, es el ambiente de desarrollo integrado más popular entre desarrolladores, con cerca del 74% de los usuarios. Si hacemos el agregado de Vim y NeoVim, una variante, tenemos el segundo lugar con 34%. La suma excede el 100% porque muchos utilizan varias herramientas dependiendo del local y la circunstancia. Visual Studio Code es una versión personal o light de Visual Studio de Microsoft que está orientado a equipos corporativos, mientras Visual Studio Code es para el desarrollo de programadores independientes. A pesar de la similitud en los nombres de Visual Studio Code y Visual Studio, sus características son bastante diferentes. Visual Studio Code o VS Code es un editor de texto que ofrece múltiples funciones personalizadas en forma de complementos o plugins para que los desarrolladores personalicen un entorno de desarrollo bastante selectivo. VS Code es liviano y potente y se puede instalar fácilmente en cualquier plataforma, en Linux o en Mac. Tiene soporte integrado para Node.js, TypeScript y JavaScript y un ecosistema de extensión rico en funciones para diferentes lenguajes como C++, Java, C#, PHP, Go y Python. Sin embargo, pues tiene la maldición de ser un producto de Microsoft y muchos prefieren trabajar en una variante nueva de Vim. NeoVim es un derivado reciente de Vim, uno de los editores tradicionales de los hackers linuxeros. Entre las diferencias que hacen de NeoVim una plataforma de desarrollo de software superior a Vim, está su cliente para el procesamiento de lenguajes de computación, el llamado Language Server Protocol, LSP, incorporado un emulador de terminal y la integración del lenguaje de programación Lua como sustituto del script propio de Vim. Configurar NeoBIM conlleva una curva de aprendizaje bastante empinada. Es posible que el servidor de lenguaje esté integrado, pero instalar los servidores de idiomas o hacer que funcionen en formato automático, el autocomplemento no es tarea fácil. Sin embargo, hay configuraciones públicas disponibles en GitHub que simplifican la configuración bastante, como por ejemplo LazyBIM, AstroNBIM y Kickstart NBIM. La configuración es fácil de portar. Ese es uno de los puntos a favor, poniendo la carpeta de archivos de configuración en un repositorio de Git, y es realmente todo lo que necesita para que tengas la misma configuración en todas tus máquinas. En cuanto a rendimiento y experiencia de usuario, NeoBIM se inicia muy rápido. La edición también es muy ágil y fácilmente se puede navegar entre varios archivos. La otra herramienta fundamental es el control de versión. Control de versión se refiere al proceso de seguimiento y gestión de cambios de los activos digitales a lo largo del tiempo. Es un proceso fundamental no solo en el desarrollo de software, sino en cualquier actividad creativa que produzca documentos y propiedad intelectual. Las herramientas de control de versión están diseñadas para ayudar a los equipos a trabajar en paralelo y evitar la pérdida de trabajo importante. Un buen sistema de control de versión permite una mejor colaboración y un desarrollo más rápido en equipo, y brinda un historial completo de los activos digitales. Aunque no es la única herramienta, Git domina el mundo del software. Como repositorios está GitHub, GitLab, SourceForge, GitKraken, Bitbucket. En base a mi experiencia e interés personal, así como a la información disponible en fuentes como las encuestas anuales de Stack Overflow y los reportes anuales de GitHub, estoy considerando los siguientes lenguajes. Primero y antes que todo, el abuelito de todos, C++ o C, con su correspondiente toolchain, herramientas de soporte como Make, CMake, Ninja, Clang, LLVM. C es la base de la programación de sistemas, de los sistemas operativos, del cómputo de alto rendimiento. C++ ofrece una rica biblioteca estándar llamada Standard Template Library, STL, la cual le permite crear todo tipo de aplicaciones, desde aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica hasta juegos en tres dimensiones y librerías especializadas en matemáticas de sistemas. El problema del lenguaje C, a pesar de ser tan venerable, o precisamente por ser tan venerable, es que el hecho de que está pegado a los fierros permite un acceso a memoria que presenta un riesgo de seguridad y un riesgo de falla. Esto es inherente al modelo de programación y no es fácil de arreglar. Como alternativa, los lenguajes modernos presentan esquemas diferentes para el manejo de memoria. En particular, un nuevo jugador que está inclusive siendo considerado por Linus Torvalds para el kernel de Linux es Rust. Rust es un lenguaje de programación multiparadigma desarrollado por Mozilla, conocido por sus capacidades avanzadas de concurrencia segura. La sintaxis de Rust es similar a la de C++, pero ofrece mayor velocidad y seguridad de memoria, ya que no utiliza un recolector de basura, tiene otro modelo. En términos generales, C++ tiene una comunidad más grande, casos de uso más amplios, más marcos, y es bien reconocida como una herramienta que se utiliza en las empresas de codificación. Rust, por otro lado, es mejor en términos de seguridad, velocidad de prevención de código incorrecto e inseguro, y debido a sus características de tipo estático, Rust es excelente para prevenir carreras de datos que pueden conducir a un comportamiento indefinido, mientras que C++ tiene tantos problemas que inclusive la Casa Blanca ha recomendado que se descontinúe su uso. Por otro lado, el lenguaje de programación más usado en el mundo es JavaScript. JavaScript es fácil de aprender y soporta habilidades valiosas como estilos de programación orientados a objetos o el modelo funcional o imperativo. Los desarrolladores pueden aplicar estas habilidades a cualquier lenguaje nuevo que quieran aprender. Es decir, JavaScript puede servir como fundamento para alguien que quiera aprender programación y luego utilizar otros lenguajes como Python, Java o C++. JavaScript fue inicialmente diseñado como un lenguaje del lado del cliente, pero su uso se expandió al lado del servidor. Sin embargo, las limitaciones en la programación orientada a objetos obstaculizaron su adopción empresarial, por lo que surgió una variante, TypeScript. TypeScript proporciona escritura, o más bien tipos estáticos y características para un desarrollo sólido del lado del servidor a nivel empresarial. TypeScript es un lenguaje de programación orientado a objetos, mientras que JavaScript es un lenguaje basado en prototipos. TypeScript agrega tipos estáticos y el concepto de interfaces, que es un concepto relacionado con la programación orientada a objetos. En el mundo de Apple, el lenguaje oficial es Swift. Swift inicialmente fue desarrollado para el desarrollo nativo de iOS como reemplazo de todos los lenguajes basados en C, incluidos Objective-C, C++ y C. El lenguaje se creó en el 2014 y se lanzó como proyecto de código open source en el 2015. En su corto tiempo como lenguaje de programación, Swift se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. La estrella en el mundo de ciencias de datos y que se usa también ampliamente en la industria financiera es Python. Python se puede utilizar para optimización de carteras, gestión de riesgos, visualización y modelos financieros, el análisis de criptomonedas, incluso la detección de fraudes. Python se puede encontrar en algunas de las tecnologías de inteligencia artificial más complejas y de hecho es uno de los lenguajes preferidos en el mundo de la inteligencia artificial. El código conciso y legible de Python permite a los desarrolladores crear sistemas coherentes y fiables, y su amplia biblioteca proporciona una serie de marcos como P-Brain, que ofrece a los desarrolladores potentes algoritmos para tareas de aprendizaje automático. Además, las capacidades de visualización de Python pueden ayudar a convertir grandes conjuntos de datos en información útil, utilizando técnicas de inteligencia artificial o de machine learning. OpenAI, el laboratorio de investigación de inteligencia artificial, utiliza el marco de Python, PyTorch, como marco estándar para Deep Learning. En otros temas, desde el punto de vista del desarrollo de web, tenemos lenguajes como Elixir, que es un lenguaje diseñado para manejar altas cargas de tráfico de aplicaciones que son altamente escalables. Tenemos Go, que fue diseñado inicialmente para aplicaciones relacionadas con infraestructura y redes. Go fue diseñado para reemplazar lenguajes del lado del servidor de alto rendimiento como Java o C++. Una de las principales razones para el uso de Go es su capacidad para la programación concurrente. El lenguaje Go tiene corrutinas, que son funciones que se pueden ejecutar de forma simultánea e independiente asíncrona. Las corrutinas son ligeras, ocupan solo una corrutina ocupa 2 kilobytes de memoria, lo que las hace adaptables cuando se requiere la ejecución de varios procesos simultáneos. A diferencia de los subprocesos de Java que se bloquean debido a su naturaleza, los hilos de Java, las corrutinas no bloquean. Corrutinas combina un método asíncrono utilizado por JavaScript y el multiproceso tradicional empleado por Java. Otro lenguaje que ha ganado tracción, que es cada vez más difundido, es Lua, que fue diseñado específicamente para ser un lenguaje integrable en sistemas embebidos como TSL. Es el lenguaje de programación integrado más utilizado en el desarrollo de juegos, de videojuegos. Puede caber dentro de memorias de 256K. Muchos juegos de iPhone y iPad utilizan Lua porque tiene un alto rendimiento y ocupa poco espacio de memoria. Es, por ejemplo, el script utilizado por NeoBeam y es una de las diferencias de la modernización de BIM, que en vez de utilizar el lenguaje propietario de BIM, utiliza Lua para los scripts. Otro paradigma distinto a o complementario a los tradicionales es el diseño por contrato. Una metodología para el diseño de implementación de aplicaciones y componentes popularizada por el lenguaje de programación Eiffel. Consiste en considerar los elementos de diseño como participantes de una relación similar a un contrato de negocios. Eiffel es un lenguaje de programación orientado a objetos diseñado por Bertrand Meyer, un defensor de la orientación a objetos y autor del libro Object-Oriented Software Construction y fundador de la empresa Eiffel Software. Meyer concibió el lenguaje en 1985 con el objetivo de aumentar la confiabilidad del desarrollo de software comercial. La primera versión estuvo disponible en 1986 y en 2005 Eiffel se convirtió en un lenguaje estándar ISO. Otro lenguaje especializado es Erlang, un lenguaje de programación y entorno de ejecución diseñado para sistemas concurrentes distribuidos, confiables y flexibles, que requieren control en tiempo real. Erlang tiene soporte integrado para concurrencia, distribución y tolerancia a fallas. Erlang se utiliza en varios sistemas de telecomunicaciones grandes de Ericsson y está disponible como código abierto en www.erlang.org. Un paradigma de programación que estaba confinado al mundo académico, pero que poco a poco va adquiriendo importancia en el mundo industrial, es la programación funcional. Un paradigma de programación declarativa. Los lenguajes funcionales priorizan el uso de recursividad y aplicación de funciones de orden superior para resolver problemas que en otros lenguajes se resuelven mediante estructuras de control. El paradigma funcional es apropiado para sistemas asíncronos, concurrentes y programación en paralelo. Lenguajes de programación funcional como Lisp, con sus variantes como Scheme, Common Lisp, Racket, Erlang, Rust, Objective Calm, Scala, F-Sharp, Haskell, han sido utilizados en aplicaciones comerciales e industriales. También se utiliza aspectos del paradigma de programación funcional en lenguajes de uso específico como R en estadística, matemática en cómputo simbólico y en lenguajes de uso específico como SQL, Lex y Jack. Las hojas de cálculo, el Excel se puede considerar como programación funcional. También tenemos Perl, JavaScript y Python, que fueron diseñados desde un principio con cierta capacidad para la programación funcional, aunque son multiparadigma. Versiones recientes de lenguajes originalmente sin capacidades funcionales como C++ y Java han ido incorporando conceptos de la programación funcional. En conclusión, podemos decir que hay ciertos aspectos que dictan la forma de la tecnología en el 2024. Como punto, uno de los puntos principales es la prevalencia de la concurrencia, de los sistemas asíncronos y de la ejecución concurrente de procesos que deben interactuar en tiempo real. Esto es técnicamente muy difícil y ha generado toda una serie de nuevas tecnologías que se presentan en los nuevos lenguajes como Rust, Go y el paradigma de programación funcional. Por otro lado, relacionado también con el tema este de la concurrencia, es la prevalencia de la nube, del internet y muchas aplicaciones que podemos decir que de forma nativa corren en la nube. El otro factor es el tema de la seguridad, que está relacionado también con el tema técnico del manejo de memoria. Entonces, Esto nos lleva a nuevos paradigmas, nuevos lenguajes y un requerimiento cada vez más fuerte de tener un fundamento teórico sólido, sobre todo ahora que la inteligencia artificial va a o toma la rutina de la programación y lo que le queda a las personas, al programador humano, es tener una visión. Pero cada vez es más difícil con sistemas cada vez más complejos. Ánimo.